Bueno, si les parece, buenas tardes. Iniciamos la Comisión de Economía. Darle la bienvenida a sus señorías y también al consejero. Y la primera comparecencia es del Grupo Popular sobre actividades, objetivos y fin. Ay, perdón, me faltaban las sustituciones, si las hubiere. Grupo Mixto, Nueva Canaria, sustituciones.
Sí, Esther González sustituye a Román Rodríguez.
¿No? Grupo Podemos, Popular, no hay sustituciones. Grupo Socialista, Grupo de Coalición Canaria, no hay sustituciones. Muy bien, pues ahora sí empezamos la primera comparecencia, el señor Estalella, sobre actividades, objetivos y fines de la empresa pública Sodecam. Tiene usted la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos, consejeros, señorías. Esta pregunta viene al caso a cuenta de las dificultades que presenta la empresa pública Sodecam, Sociedad de Desarrollo de Canarias, o Sociedad para el Desarrollo de Canarias. Me gustaría ilustrar esto un poco antes de entrar en materia. Ya sé que tengo solo 5 minutos, pero quería hacerles partícipes de una información que aparece en la página web que el primer mensaje que figura cuando le das al clic es: estamos fuera de servicio. No existe programa operativo y, por tanto, las empresas canarias de innovación y desarrollo pues no pueden acceder a estas líneas de financiación. Nos dirá el consejero que es por falta de programa operativo, lógicamente. Pero yo creo que no es suficiente, puesto que les voy a relatar que los últimos años, desde el año 2008, las empresas beneficiadas del impacto de la actividad de Sodecam, el dinero que llega a las empresas, en el 2008 fue cero, en el 2009 casi 1 millón de euros, medio millón de euros en el 2010, y así va sucesivamente hasta el año final del año 2012, en el que pasa a ser netamente, totalmente pública. Desaparecen las participaciones aquellas de las empresas que estaban en Sodecam. Y a partir de ahí, pues hay un crecimiento exponencial, ya que el otro día hay un crecimiento exponencial. Realmente es una E elevado a X lo que sufre la curva. Entonces, realmente se puede decir que es un crecimiento exponencial. Y son 157 empresas en el 2014 que se benefician de casi 5.300.000 euros en financiación. Coincide además con una rebaja sustancial del número de empleados, que pasa del 2008 de 18 empleados a 8. Es decir, no toda la administración pública lo hace mal. Esta empresa es pública 100% ahora y ha obtenido beneficios estos 2 últimos años en resultado operativo, con menores empleados, bueno, con menor número de empleados. A pesar de ello, está ahora parada, porque no existe programa operativo. Entonces, ¿cuál es el horizonte temporal para que se pongan en marcha el siguiente programa operativo? ¿Y es de verdad la apuesta por la innovación una apuesta real por parte del Gobierno de Canarias a la CIMAD? ¿O, por el contrario, prefiere el Gobierno de Canarias activar la política de subvenciones más que la de la participación y la financiación en la deuda de las empresas, que a mí me parece que es más, quizás sea más atractivo el tema de la subvención, pero realmente quien puede generar riqueza y estimula el crecimiento es el préstamo. Y en muchas ocasiones las empresas que se acercan a Sodecam, ahora lo estamos viendo en multitud de espacios de coworking que hay en ayuntamientos, auspiciados por cabildos, hay chicos, chicas con ganas de invertir en tiempo, pero no tienen dinero. Para conseguir una subvención, primero tienes que tener el dinero para que el banco te adelante, y no es el caso. O sea, yo creo que es mejor anticipar ya cuál es el programa operativo que vamos a tener y empezar a trabajar con los programas. Hasta aquí.
Muy bien. Gracias, señor Estalella. Señor consejero, tiene la palabra.
Y gracias, señora presidenta. Señorías, señor Estalella, bueno, vaya por delante primero mi agradecimiento por permitirme retrasar un poquito la comparecencia y vayan mis disculpas por haberme retrasado un poco más. Como ustedes saben, la insularidad de los aviones a veces nos juegan malas pasadas y ha habido un retraso en el avión. Entonces, insisto, vayan por delante mi agradecimiento por permitirme ajustar la agenda un poco y permitirme compatibilizar el acto, y segundo, las disculpas. En cualquier caso, señora Estadella, hablando de Sodecán, yo creo que, bueno, primero, la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias es el instrumento principal de política de crédito público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo es, lo ha sido y queremos que lo siga siendo, con lo cual estoy respondiendo directamente o de forma general a su planteamiento. Y lleva gestionando los siguientes fondos y sus respectivas líneas, el Fondo Yerimi de Canarias, el Fondo de Innovación y el Fondo de I+D. Y en relación con el Fondo Yerimi Canarias, recordar que Sodecán recibió por su gestión en enero del 2016 el premio a la mejor actuación de cofinanciada con fondos europeos en España. Y el Fondo Yerimi Canarias, dotado con 20 millones de euros, contaba con 4 programas. Y así, el programa de microcréditos financieros, que es la línea de actuación destinada a iniciativas empresariales a través de la concesión de préstamos de pequeña cuantía, con un máximo de 50.000 euros, en los que se elimina la exigencia de fiadores, avales y garantías, cubriendo la puesta en marcha de nuevos proyectos o nuevas líneas de negocio. Desde sus inicios y hasta diciembre del 2016, ha concedido 212 microcréditos por un importe conjunto de 4,7 millones de euros. Por otro lado, tenemos el programa de garantía, que es la línea de actuación que mejora las condiciones al crédito bancario de los autónomos y sociedades mercantiles mediante una línea de refuerzo de avales de proyectos de expansión de hasta 600.000 euros. A través de las sociedades de garantía de recibo, Sogarte y Sogapim en su momento, y posteriormente, cuando se fusionaron con Aval Canarias SGR. Y a través de estas sociedades se han formalizado, desde su inicio y hasta diciembre del 2016, un total de 37 operaciones, ascendiendo la financiación a un importe global de 4,4 millones de euros. El programa de emprendedores tecnológicos es la tercera línea de financiación, que en este caso se articula a través de préstamos participativos con un máximo de 100.000 euros para financiar proyectos promovidos por emprendedores tecnológicos que basen su idea de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y o técnico. Y hasta el 31 de diciembre del 2015 se habían aprobado 2 operaciones, concediéndose préstamos participativos por un importe conjunto de 1.190.000 euros. Pero en 2016 se concedió financiación por valor de 1.555.000 euros a 16 empresas. Por tanto, en todo el tiempo de vigencia de instrumento se han aprobado 28 proyectos por un importe total de 2.745.000 euros, de los que finalmente se han desembolsado 2.745.000 euros. Y para finalizar, con los programas incluidos en el Fondo Yerimi Canarias, está el programa de coinversión, que es la línea de préstamos participativos con un máximo de 500.000 euros en régimen de coinversión al 50% con inversores que estén acreditados. Esta línea es para financiar proyectos desarrollados en pymes innovadoras en su fase de puesta en marcha o expansión y con finalidad inversora en Canarias. Hasta este momento, lamentablemente, no se ha cerrado ninguna operación, aunque sí haya acreditado 11 potenciales inversores. Y en segundo lugar, tenemos el Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación, el Fondo de Innovación, que estaba dotado con 20 millones de euros y que cuenta con 2 líneas de financiación, la financiera A, PYME Innovación, con préstamos reembolsables para la incorporación y adaptación de tecnología en las empresas y a nuevos mercados, y también pueden solicitar este tipo de préstamos para la mejora tecnológica de productos a través de diseño industrial e ingeniería y para la aplicación de un método de producción o suministro nuevo significativamente mejorado. El presupuesto mínimo financiable era de 35.000 euros y el máximo de 174.999 euros, con una financiación que podía llegar hasta el 85% del total financiable. Se ha concedido financiación durante 2016 por un importe conjunto de 677.082,10 euros, repartida en 7 proyectos, y se desembolsaron 612.082 euros. Incluyendo las operaciones hasta el 2015, las cifras ascenderían a 9 operaciones y aprobadas por un importe de 843.000 euros. Luego tendríamos lo que sería la línea financiera C, la de autoconsumo y eficiencia energética. Son préstamos reembolsables que contribuirán a la financiación de proyectos pymes que acrediten su relación con la red de parques tecnológicos de Canarias y que tengan como objetivo la aplicación de nuevas tecnologías e instalaciones de consumo existentes para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las mismas mediante el sistema de autoconsumo total o parcial y apoyado en energías renovables. El presupuesto mínimo de cualquier que se financiaba era de 35.000 euros y el máximo de 1.200.000 euros, y con una financiación máxima del 85% del total financiable del proyecto. Se han cerrado durante el 2016, por un importe de 4.070.000 euros, cuatro proyectos. Incluyendo las operaciones de 2015, la cifra total serían cinco operaciones por un importe de 4.099.840 euros. Y en tercer lugar, señoría, contamos con el Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo asociadas a la red de parques tecnológicos de Canarias y está dotado con 11.996.000 euros. Este fondo se instrumenta a través de una única línea de préstamo con un tramo no reembolsable a los efectos de facilitar la financiación de proyectos de investigación y desarrollo industrial y desarrollo experimental de empresas y que se desarrollen en cooperación con los organismos y los centros de investigación asociados a la red de parques tecnológicos de Canarias. El presupuesto mínimo financiable por proyecto es de 500.000 euros y el máximo de 5 millones de euros, con una financiación máxima del 85% del total del presupuesto financiable. Y aunque hasta 2016 no se había cerrado ninguna operación, está prevista para este año una nueva convocatoria, con una dotación inicial de 5 millones de euros. Por otro lado, a lo largo del 2016 se ejecutaron las obras de acondicionamiento de un local cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sodecán, en la playa de las Alcarabaneras, para la puesta en marcha de un centro de emprendimiento que, bajo el nombre de Marine Park, alberga proyectos innovadores relacionados con el medio marino. El coste de las obras fue de 58.000 euros. De hecho, el pasado 7 de marzo el presidente visitó este centro de un coworking en el que profesionales y empresas relacionadas con el sector marino, es decir, con la economía azul, trabajan y colaboran en un mismo espacio. Y finalmente, comentar que en consonancia con los objetivos del nuevo programa operativo cofinanciado con fondos FED, es decir, hay programa operativo, lo que tenemos es que adaptar los instrumentos, y tras la realización de una evaluación externa ex ante de la adecuación de los instrumentos financieros ofrecidos hasta ahora a las actuales necesidades del tejido empresarial canario, en lo que se refiere a proyectos innovadores. En los próximos meses, Sodecán procederá al diseño y la convocatoria de nuevas líneas de préstamo. La experiencia de estos años ha demostrado la consistencia de un modelo de dinamización económica en el que los instrumentos financieros y su efecto multiplicador de la inversión privada adquieren cada vez mayor relevancia, por lo que se va a reforzar esta orientación estratégica de Sodecán como un instrumento de crédito público. Insisto, en este momento hemos presentado la evaluación ex ante, en la cual se valora los resultados del plan operativo anterior, en el que además se hace la propuesta de nuevos instrumentos, la adaptación de los nuevos instrumentos, y se está en las gestiones para, a lo largo del año, lo antes posible, poder poner en marcha, siempre y cuando hayamos tenido el visto bueno de la autoridad de gestión y a su vez de la Comisión Europea, para que se puedan poner en marcha nuevas líneas o nuevos instrumentos de financiación de emprendedores y empresas en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Ramos Chinea, tiene usted la palabra por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Desde nuestro grupo, pues, le disculpamos su tardanza, pero lo que no podemos disculpar son que lleguen tarde las ayudas. Ayudas a estos jóvenes emprendedores, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, disponen de tiempo, incluso yo me atrevería a decir también que de ilusión, pero desgraciadamente no disponen del dinero. Sabemos de la importancia de una herramienta como es Sodecán. De hecho, usted sabe que nuestro grupo la ha alabado en varias intervenciones durante las sesiones del año anterior, en el 2016, incluso la última de octubre del 2016 concretamente, pues reconocimos el giro positivo que había dado Sodecán y que incluso pues le había llevado a tener un reconocimiento nacional como era la gestión de los fondos Jeremy. y le pedíamos que siguiera en su buena senda para este ejercicio. Además de, le preguntábamos porque nos encontramos con las convocatorias de ayudas cerradas para adaptarse al programa operativo de Canarias 2014-2020 y los fondos FEDER asociados. Y a día de hoy, es verdad que si entramos en la página web, esas convocatorias siguen cerradas. Sodecán no ejerce su papel principal de apoyo a la financiación de proyectos de las empresas del sector, de las I+D+I, desde hace casi 8 meses, algo que es muy preocupante. Pues bueno, nos gustaría preguntarle que cuándo se reactivarán esas vías de financiación a la I+D+I. Usted ya ha respondido que lo antes posible, pero nos gustaría si pudiese concretar un poquito más la fecha. En nuestro grupo sabemos que Sodecán sigue ejerciendo sus funciones de asesoramiento, pero poco más se conoce de su actividad. De hecho, la última noticia que publicitan es reciente, del 8 de marzo, con respecto al proyecto Marine Park para el impulso de la economía azul a través de este espacio de coworking, pero la anterior actividad es del 6 de junio del 2016. En nuestra opinión, hace falta más transparencia en la actividad del día a día de Sodecán. Nos gustaría saber en qué proyectos está embarcada ahora mismo la empresa y es un buen momento para que nos hable de ello. Asimismo, le pedimos que nos aclare cuál será el conjunto de actividades que tiene pensado hacer la sociedad en 2017. Otra cosa que no es un buen indicativo es que sigan publicitando en la propia página web los mismos logros que tenían publicados desde antes de octubre. Nos referimos a los proyectos que se desarrollaron en colaboración con esta sociedad. Entendemos que esto es una decisión institucional para publicitar los de mayor éxito, pero también parece demostrar que poco o nada se va avanzado desde entonces. Le pedimos que nos conteste en la medida de lo posible las cuestiones que le hemos planteado y también que reactive a Sodecán para que vuelva a ponerse en marcha con plena operatividad. Nos gustaría que en el futuro no se limitaran a ser una plataforma desde la que se gestionan las subvenciones de la I+D+I que provienen de los fondos europeos. La empresa ha demostrado solvencia el último año y creemos que tiene potencialidad para impulsar los proyectos de la I+D+I y este campo de la investigación, el desarrollo y la innovación en Canarias. Lo que no puede permitirse es que estén fallando continuamente sus engranajes. Es como, por ponerle un ejemplo, que ya lo mostró el señor Matos en el antiguo pleno. Usted pues tiene su Fórmula 1, usted tiene que ser el mecánico que engrane ese coche, que ponga todas sus piezas en donde tienen que ir en funcionamiento y que vayan lo más rápido posible por el bien tanto de los ciudadanos como de estos emprendedores jóvenes que desean tener un futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor consejero, Sodecán fue producto de la transformación se produjo la transformación de Sodecán desde el año 2012, cuando el Gobierno estableció las medidas de racionalización de las empresas públicas, y en esas medidas de racionalización lo que se hizo fue reconvertir a Sodecán en gestora y coinversora de los instrumentos de financiación empresarial. En el 2013 se crean los fondos carentes de personalidad jurídica, los Jeremy, el Fondo de Innovación y el Fondo de I+D+I. Usted lo que ha hecho en su primera intervención ha sido pues una loa a las excelencias de Sodecán y a las excelencias de los fondos carentes de personalidad jurídica, pero lo que yo veo, por lo menos en las cuentas de la comunidad autónoma del 2015, que son las únicas últimas cuentas que existen, pues la verdad es que eso no es lo que dice. Yo le voy a dar 4 datos específicos referidos a ello. El primer dato es que el patrimonio neto de los fondos se redujo en 2015 debido al resultado negativo de sus operaciones, que fue de 560.588 euros, o sea, casi 600.000 euros, muy superior además al del 2014, que fue de 96.000 euros, como consecuencia de 2 factores, de los gastos que cobra Sodecán por gestionar esos fondos y de los importes de los fallidos. Y además, eso teniendo en cuenta que en el 2014 se modificaron las condiciones de los fondos para impulsar su actividad, lo que igual no produjo los efectos deseados y no se cumplieron las previsiones del 2015. De esos datos, o sea, de ese resultado negativo de 560.000 euros, el 91,8% viene de los fondos Jeremy, que además de los 108 operaciones que eran las que estaban previstas para el 2015, solo se materializaron 46. El 3% son de las pérdidas procedentes de los fondos de préstamos y garantías, de las que solo se realizaron 3 operaciones de las 36 que estaban previstas en el 2015. Y el resto de las pérdidas, el 4,6% que corresponde al fondo de I+D, para el que se preveía formalizar 3 operaciones sin que se hubiera realizado ninguno durante el 2015 ni además durante los periodos anteriores. Otro dato, los ingresos tuvieron origen, los de Sodecán, en la remuneración de los depósitos en entidades financieras, es decir, por la dotación de los fondos no aplicada que estaban en las cuentas corrientes remuneradas, los cuales además se han venido reduciendo a medida que ha ido disminuyendo la tesorería al no tener prácticamente los fondos actividad. El tercer dato, el importe neto de la cifra de negocio de Sodecán, que es de 404.961 euros, corresponde exclusivamente a los ingresos por gestión de los fondos, a los que además hay que sumar la subvención de 200.000 euros que el Gobierno de Canarias dio también a Sodecán para eso mismo. Y el cuarto dato, respecto a los gastos de personal, es cierto que Sodecán con la reconversión redujo el personal, pero En esta misma materia, o sea, en gasto de personal, ha ido incurriendo de forma reiterada durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 e incluso durante 2016 en gastos muy superiores a los presupuestados y además anteriormente en gastos muy superiores a lo que estaban establecidos en el plan de viabilidad. Y con todo eso a mí me gustaría que nos informara, porque vamos, estos datos que son los de la cuenta, no son datos inventados, están en la cuenta general que ya además está en este Parlamento presentada, que nos informara primero que cuál es la razón de que no se hayan alcanzado los objetivos previstos con respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica, que además es la única actividad de Sodecán, por lo menos después de la modificación del objeto social, y además la razón de los elevados costes de explotación que tiene Sodecán, teniendo en cuenta que es que esos fondos no tienen actividad. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora Delgado, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor consejero? Pues aquí estamos otra vez, hablando de Sodecán. Y entramos todavía a la página de Sodecán y efectivamente seguimos viendo que las convocatorias están cerradas. Creía que hoy nos iba a decir que eso era un error. Estaba yo con la esperanza de que eso fuera un error, pero ya veo que no. Pues mire, la vez pasada que hablamos de Sodecán, en octubre de 2016... recuerdo que usted me dijo que yo veía la botella medio vacía y que usted la veía medio llena. Esta vez le diré cosas bonitas. Le deseo todo lo mejor, que tenga los mayores éxitos, que consiga mucho empleo, que ese empleo sea un empleo competitivo, un empleo sólido, un empleo con futuro. Pero lo único que yo le puedo añadir a eso es que solo tenemos su palabra y los datos que nos muestra su consejería. Datos sobre tantos millones de euros, como usted ha dicho ahora, tantas empresas que se han beneficiado o tantos proyectos que se han concedido. Pero, mire, yo no sé si es que somos torpes, pero es que a mí esos datos no me están indicando realmente si están teniendo éxito esas empresas, si se está generando economía, si están creando empleo, si tienen futuro, si tienen más estabilidad, si tienen más cifras de negocios, si están creando empleos en esas empresas. Es decir, no vemos que haya indicadores de éxito de esas ayudas. No hay indicadores que digan qué es lo que ha pasado realmente con esas empresas después de 3 años de haber recibido esos créditos, esas ayudas o esas subvenciones. No sabemos si se han fortalecido, si siguen igual o incluso si han desaparecido. Son muy importantes esos indicadores. Se los hemos pedido muchas veces, pero no sabemos si es que no nos lo quiere dar o simplemente que es que no se están recogiendo esos datos. Y mientras no se recojan esos datos, no sabremos si los fondos que utiliza el Sodecán pues están sirviendo para levantar la economía de esta tierra. Por eso, una de las preguntas principales es cuándo va a empezar a tomar esos datos y esos indicadores para que nos indique no solo los millones que se gastan y en las empresas, el número de empresas, porque poco indican. Para no alargarme, voy a terminar recordándole también algo que usted me dijo, que yo no quiero a las empresas. No se confundan, Podemos queremos a las empresas. Queremos, sobre todo, a los autónomos, a las micropymes, a las pymes, fundamentalmente, que son las que están sacando a este país adelante, son las que de verdad necesitan ayuda, son las que de verdad crean empleo. Y además es que realmente esos empresarios que nosotros queremos y defendemos son el 95%, no sé cuánto, pero probablemente hasta más. Los que no queremos son ese otro 5% de empresarios que se ven privilegiados por las ayudas del gobierno, que se ven privilegiados por las exenciones fiscales, que vemos que no pagan los tributos, que sin embargo sí que tienen que pagar los autónomos, que no se les perdona ni un euro, se les quita hasta el carnet de identidad cuando las cosas no van mal. Y bueno, desde ese punto de vista solo me reflexiono que habría que ver quién quiere más a los empresarios, si usted o yo. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Delgado. Señores del Partido Socialista, al señor Corujo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Buenos días, diputados. En primer lugar, quería agradecerle al proponente que centrara la comparecencia como lo ha hecho, que es en una situación actual, porque esta solicitud de comparecencia viene del 2015. Yo mismo solicité alguna comparecencia sobre esta materia que vimos pues a mediados del año pasado. Y le agradezco que lo haya centrado en esta cuestión porque permite reflejar que realmente, en mi opinión, no ha habido avances significativos en la gestión de Sodecán. Yo comparto varios de los argumentos que se han dado aquí. Hemos hablado de las transformaciones, no solamente en la última que publicita en la web, sino la primera, de cuando venía del fomento del sector industrial, digamos, y esta segunda, que es cuando pasa de ser una herramienta de inversiones a una, digamos, gestora de fondos, pero asume una responsabilidad que usted mismo dijo aquella vez que vimos esta comparecencia, que es el papel de fomento de la actividad emprendedora y no de ser meramente una intermediaria de subvenciones, ¿no? Yo creo que no hay un verdadero impulso a la actividad emprendedora. Me gustaría saber cuál es la tasa de éxito de cada fondo, no datos históricos, el año pasado. ¿Qué sucedió en 2016? ¿Se ha convertido Sodecán en un mero impositor de fondos? Es decir, si vienen solamente sus ingresos, como aquí ya se ha dicho, de la remuneración por tener fondos en diferentes bancos, ¿sirve esto como herramienta para impulsar la actividad emprendedora? Yo tengo ciertas dudas. ¿Qué asesoramiento se ha producido a emprendedores en el año 2016? ¿Cómo van las líneas de coinversión? Porque yo no veo, no se han acercado inversores para acreditarse en estas líneas de coinversión, cuyo caso reflejaría un problema. A lo mejor no se está promoviendo suficiente esta herramienta. ¿O es que no hay suficientes inversores, pese a haber venido, que hayan sido susceptibles de ser acreditados? Porque en los últimos dos años, desde 2015 aproximadamente, personalmente yo no he visto ninguna evolución en los inversores acreditados, siendo la coinversión, como usted ha dicho algunas veces, una herramienta fundamental para el fomento de la actividad emprendedora y en concreto para el desarrollo de la actividad de Sodecán. Me gustaría conocer algunos datos en este sentido y si resulta que Sodecán se ha convertido en un mero impositor de fondos en los bancos, pues que se reconduzca esa actividad y se le devuelva a la que es verdaderamente su objeto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. David, tienes la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero y compañeros, señorías. La financiación de la pequeña y la mediana empresa es un factor, coincidimos todos, esencial para lograr un incremento económico sostenido a través de la creación de empleo y la innovación. Como consecuencia de las características de nuestro sistema, la mayor parte de los instrumentos de los que siempre han dispuesto las empresas para consolidarse ha sido a través de las entidades bancarias. Existía ya hace algunos años un gran consenso entre las pymes que expresaban que se había producido un importante deterioro de la disposición de los bancos a dar crédito y que los términos y condiciones que les imponían los bancos para acceder a su financiación eran insostenibles para las mismas. Por eso, en el año 2012, conscientes de las dificultades que atravesaban y siguen atravesando las pymes en el acceso a mecanismos de financiación y con el objetivo de impulsar su crecimiento y competitividad, El Consejo de Administración de Sodecan consideró la modificación de sus propios estatutos sociales. Entre otros, modificó el articulado relativo al objeto social con el fin de que la entidad pudiese otorgar pues créditos, realizar operaciones de financiación, avales y otras garantías. Por ello, Sodecan se ha convertido en un instrumento primordial para, en este caso, para la política de la Comunidad Autónoma Canaria. A pesar de que la situación ha mejorado respecto a años anteriores, la situación actual financiera, pues sabemos todos que está alejada de un periodo de expansión previo a la crisis. Los datos que nos ha trasladado el consejero nos dicen que cada vez más son las pymes que atienden a instrumentos alternativos de financiación para poder hacerle frente en mejores condiciones. Por ello, es mucho más importante ser eficiente con los recursos disponibles y poner en marcha los instrumentos, como decimos, eficientes y sistemas que permitan destinar a los recursos disponibles hacia empresas innovadoras y competitivas que dispongan de proyectos de calidad. El Gobierno Canarias ha puesto en marcha este ambicioso proyecto, del que todavía se está desarrollando y seguramente habrá muchas cosas que mejorar, y para ayudar, como decimos, a las empresas en su consolidación y en su expansión, ¿no? Abogamos desde nuestro grupo parlamentario pues por este proyecto de Sodecan y sabemos que estas acciones verán los resultados en las empresas canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor Estalella, su turno. 10 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias a los grupos participantes y al consejero. Yo en mi primera intervención no quería ser muy detallista acerca de los datos, pero veo que el consejero se ha convertido en el mejor comercial de Sodecan y nos ha explicado cuál es la cartera de productos financieros. Está muy bien, y sobre todo un buen relator del pasado, pero a nosotros nos preocupa el futuro. Ese es el problema. Que no tenemos futuro. O sea, usted entra en la página web, clic, y dice, cerrado, vuelve usted mañana. No puede ser. ¿Cuántas personas trabajan en Sodecan? 8 personas, 7 u 8 personas, ya lo dijimos antes. ¿Cuántas personas trabajan en los proyectos de subvenciones sacados por la consejería que usted dirige, entre técnicos y auxiliares? ¿Sería posible hacer una coordinación entre todos los elementos que se dedican a la subvención o financiación de proyectos privados en su consejería para hacer un gran portal en el que Sodecan sea la punta de lanza, el mascarón de proa, y cualquier persona, institución, sociedad, autónomo que quiera financiar un proyecto, diga, pues yo ¿a dónde voy? A la ventanilla única de Sodecan, le doy al clic, se despliega ahí un catálogo de productos y dice, pues a mí lo que más me encaja, por lo que yo hago, por lo que yo pretendo, es esto, y estas son las condiciones, que las ha relatado usted muy bien, pero efectivamente echo en falta eso, y decir, y esto va a estar disponible no a lo largo del año, a lo largo del año es un horizonte temporal muy difuso, o sea, es verdad que tiene que estar cuanto antes, pero ¿cuándo? O sea, porque cuando el IGIC se presenta el último día, es el 20 del trimestre, del mes siguiente al trimestre, es decir, todos en la vida tenemos horizontes temporales determinados. Yo creo que las personas que están innovando y desarrollando proyectos de todo tipo en Canarias también merecen este horizonte temporal. Con la señora Delgado estoy de acuerdo en que efectivamente sería deseable que tuviésemos unos indicadores acerca de la bondad de la financiación que se otorga y que se concede, y también de la que no se concede, porque claro, decir que bien que hay 11 empresas interesadas y que luego no se le da ninguna, pues no, de nada sirve, no genera nada. Bueno, desilusión en aquellos que han presentado la solicitud y se les ha sido denegada, que no digo yo que no sea por razones objetivas, pero no es indicador de nada. A mí me parece que todo lo contrario, de pobreza, porque si yo creo que los funcionarios, los técnicos de Sodecan están deseando conceder ayudas, y cuando no la pueden conceder, cuando no pueden dar el visto bueno a la financiación, será porque no pueden, no por una decisión subjetiva. Entonces, lejos de ser una cosa positiva, pues es muy negativa para el conjunto de la sociedad. No hemos, antes he hablado de una cifra de 70 y tantas presentaciones y se consiguieron 30 y tantas. Pues debe entristecernos. pero como conjunto de sociedad, no como nada. No estoy de acuerdo, sin embargo, en decir que nos sobra el 5% de empresarios gordos que se acogen a la subvención y tal. No. A mí no me sobra nadie, ni los del 95% ni los del 5%. Aquí todos tenemos nuestro hueco y todo el mundo, cumpliendo la ley, tiene su espacio en la economía de Canarias y en la economía de España y en la economía mundial. Eso sí, cumpliendo la ley, eso sí, y sin tratos de favor. En eso estoy de acuerdo. Con el señor Corujo también estoy de acuerdo en que no puede ser Sodecán un ente impositor de fondos. No. Esos fondos hay que menearlos. Esos fondos tienen que llegar a las empresas, efectivamente. Y es muy importante lo que decía, también vuelvo otra vez al tema de los indicadores. No es suficiente decir 36 empresas se han llevado 5 millones de euros. No. Después de 3 años, ¿qué ha pasado con ese dinero? Que realmente, efectivamente, han generado riqueza, han generado empleo, ¿dónde están? ¿Han desaparecido? ¿Qué pasa con los fallidos? ¿Por qué fueron fallidos? Supongo que esto debe estar en una memoria de Sodecán, lógicamente, con nombre y apellidos, pero sería interesante disponer de esos datos. Y, bueno, poco más que decirle, más que animarle, que yo creo que esto es un instrumento importante, muy loable la iniciativa, pero hace falta que funcione. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Estalella. Señor consejero, tiene la palabra.
Sí, gracias, presidenta. Señorías, bueno, quizá por situarnos el porqué el presente de hoy es el presente, porque al apretarnos encontramos en la situación que estamos. Los instrumentos financieros que se nutren de fondos FEDER corresponden al plan o al programa operativo anterior, finalizó el año pasado, y bueno, y es verdad que de acuerdo con que el dinero público debe ser evaluado, se ha hecho una evaluación ex ante, se somete a un informe de evaluación ex ante, en el cual se mira los instrumentos que se han adoptado, para qué han servido, y lo hace un evaluador externo, y eso hay que hacerlo evidentemente cuando terminan. Porque claro, hemos hablado del 2014, del 2008, del 2009, y yo dije 3 cosas. Dije que en el 2016, si ustedes se fijaron en la cifra, muchos de los mayores logros se consiguen en el 2016. Y digo logros, en Sodecán, es poner dinero a disposición de empresarios, de emprendedores que necesiten para abordar proyectos. Podemos abordar el porqué, pero para no extenderme, Sodecán en ese momento, lo tiene el año pasado, y se somete a evaluación ex ante, que es un informe que hace un externo, y es que con el que se inicia el que es necesario para plantearse el siguiente programa operativo. Empezamos en enero del 2017 el siguiente programa operativo. Con lo cual, se tiene que coger un informe, se tiene que tener, se tiene que llevar a la autoridad de gestión. La autoridad de gestión corresponde al Estado español, que lo tiene, y tiene que decidir con el informe qué es lo que hace. Bueno, en principio lo que ha decidido la autoridad de gestión es delegar en un organismo intermedio, que es la Dirección General de Presupuestos del Gobierno de Canarias, el que sea el responsable de analizar el informe ex ante y de ahí evacuar. Y con eso habrá que ir a la Comisión Europea para acreditar lo que se ha hecho. Pero ¿para qué se utiliza esto también? ¿Para qué se va a hacer? Es decir, porque las circunstancias de los préstamos y del mercado en aquel momento no es la misma que ahora. Los resultados sí que fueron los que fueron. Habrá que ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Nos comentaba el señor Corujo de la coinversión. Yo le contesté, no ha salido ninguno. Teníamos, hay inversores acreditados, pero desgraciadamente no se ha conseguido que salgan proyectos de coinversión, y empleé la expresión lamentablemente. Lo hemos intentado y existen inversores acreditados, 11 comenté, pero no han encontrado proyectos a los cuales seguir. Bueno, entonces, en ese momento lo que hay que hacer es cada uno de los instrumentos, analizarlo, que es lo que se hace, se evalúa, y al mismo tiempo nosotros, la Consejería, nuestra responsabilidad, por medio de la Dirección General de Promoción Económica, por medio de la Agencia Canaria de Investigación y Social de Información, ya que gran parte de los proyectos van en eso, más Sodecán, estamos trabajando en la siguiente propuesta. Propuesta que tiene que pasar los trámites, nos tienen que aprobar el informe ex ante y luego aprobarnos la propuesta. La propuesta que estamos planteando y que ya tenemos, la estamos gestando, la tenemos hecha y puesta ya encima de la mesa, es una propuesta de, en vez de varios fondos, poner un solo fondo, intentando simplificar las cosas con distribución de líneas, pero un solo fondo. Cuando eso esté aclarado y nos lo admitan como una, tendremos que proponérselo al gobierno para que el gobierno, pero nosotros no podemos hacer nada mientras no tengamos aprobado el informe ex ante, con lo cual estamos trabajando, digamos, en la sombra, preparando todo, con la mejor y la mayor de las voluntades, porque señora Delgado, queremos a las empresas. Yo no le he dicho a usted que usted no quiera a las empresas. Bueno, yo he dicho, yo puedo haberle dicho mil cosas, pero que usted no quiera a las empresas de forma general, estoy seguro que no lo he dicho. He dicho que puede tomar, decir cosas que afectan a las empresas. Pero bueno, en fin, si yo quiero a todas las empresas, a las chicas y a las grandes, es decir, y trabajo por todas. Eso también se lo digo y estoy con el señor Estalella. La cuestión es que con esto, cuando esto se ponga en marcha, hay que crear el fondo. Nosotros estamos solicitando, preparando un fondo que estimamos que esté en torno a los 25 millones. De hecho, para I+D, que es el fondo que nos está funcionando todavía, que no ha acabado este año, le vamos a dotar con 5 millones, que los tenga de incremento de dotación. Lo estamos preparando, tramitando para que lo tenga, pero la idea sería que dispongamos de un fondo de apoyo para la investigación y el desarrollo, para la innovación y para lo que sería el emprendimiento e incluso el ahorro y la eficiencia energética, superior a 25 millones de euros. ¿Para cuándo? Según nuestros cálculos, si todo va bien y nos responden, nos autorizan y todo va como tiene que ir, estaríamos hablando de que en verano debería estar ya funcionando. Esa es la fecha que estamos manejando. Claro, verano empieza el 21 de junio. Yo no sé si será el 22 o el 23, pero estamos trabajando que en el entorno de julio debiera ser cuando esto esté. ¿Y por qué? Porque hay que hacerlo como es. O sea, hay que cumplir todos los trámites y estamos. Y a mí me decían éxito. Pues mire, yo esta mañana fui a un acto que era el acto que es un acto de hablando del offshore, ¿no? Algo que por lo que estamos luchando en Canarias y estamos luchando en esta consejería por un sector que debemos potenciar. Y se ha conseguido que Opito, que es una certificadora a nivel mundial que certifica la seguridad y cuestión, en el mundo marino da certificado, pues resulta que dentro de los apoyos que dimos en el 2016, una empresa que es la que ha organizado este congreso y que ha traído a personas de 20 países, a más de 130 personas, a hablar del offshore con el fin de diversificar nuestra economía y apostar por una economía azul ligada a todo lo que es el sector offshore, pues el año pasado esa empresa, que es una pequeña empresa de una señora extranjera, el grupo Steer, se le consiguieron 145.000 euros. Y está trabajando en el sector y además está siendo de referente y tractor de que vengan más gente y que vengan, y a uno le da gusto haber estado esta mañana en un acto en el que el año pasado se apoyó a una empresa y esta empresa está trayendo a más empresas que pueden quedarse aquí, porque de hecho después terminamos hablando con algunas de las empresas, terminé hablando con ellas intercambiando que querían conocer las bondades de Canarias, los incentivos fiscales que tiene Canarias, la situación de la seguridad. Estuvimos hablando de sanidad, de seguridad, de educación, de calidad de vida. Con lo cual, es un ejemplo claro, solamente por poner uno, que nos sirve de eso. Puede haber más, pero otro ejemplo que les puedo poner es el del Marine Park. Ese coworking, centro de coworking que está en las Alcarabaneras, que ligado también al entorno marino marítimo, que fuimos y hemos solicitado, y estamos con el entorno, le solicitamos el otro día la ampliación, porque se ha quedado chico. Y estamos trabajando con un operador de telefonía porque nos comentaban que la fibra óptica no les llegaba y que no era suficiente, y estamos trabajando para que en breve tengan la fibra óptica. Y ahí se están haciendo drones, se está trabajando en tecnología, en emprendedores nuevos, con lo cual son ejemplos claros. Y si además analizáramos mi intervención, insisto, en el 2016 son la mayor parte de las operaciones. Y ahora volvemos al por qué antes no. No es que a lo mejor lo hayamos hecho mejor o peor, también es la condición del mercado. ¿Cómo estaban los empresarios en la crisis? ¿Qué ganas había de invertir? ¿Qué posibilidades había de invertir? Y cuando hablamos de los fallidos, señores, precisamente una de las virtudes que tiene que tener Sodecán es llegar allá a donde no llega muchas veces el capital del sector privado, con el fin de ayudar donde hay más riesgo,
y cuando hay más riesgo, también hay riesgo de fallidos. Con lo cual, insisto, creo que Sodecán está cumpliendo su función. En mi opinión, la va a seguir cumpliendo, pero lo que sí que les puedo garantizar es que vamos a trabajar para que se hagan condiciones adecuadas de que llegue a donde tenga que llegar, que el número de fallidos sean lo menos posible, pero que no por eso dejemos de llegar a apoyar a emprendedores o a empresas más pequeñas o más grandes, no lo sé, que quieran apostar por invertir en nuestra tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Bueno, como saben, la siguiente comparecencia está aplazada por parte del Grupo Mixto y pasamos al apartado de preguntas. Señor Juan Manuel García Ramos puede formular su pregunta.
Gracias, presidenta. Quizá en la literalidad de la pregunta que he formulado está contenido el argumento. En esta pregunta decía yo que en recientes declaraciones, bueno, son del 24 de enero, ya no son tan recientes, el consejero había dado cuenta de las buenas expectativas económicas del archipiélago y el claro avance en 2016 en casi todos los sectores con respecto a 2015, ¿no? Con indicadores que muestran cifras positivas en la evolución del PIB y ámbitos estratégicos como el turismo, la construcción, los transportes, el sector primario, la industria y el comercio. Además, incluía ahí también el mercado laboral, ¿no? Yo lo que creo que este 24,9% que tuvimos en el cuarto trimestre del 2016 de paro se está convirtiendo realmente en un paro estructural al que no le estamos dando demasiada importancia, ¿no? El crack del 1929 en Wall Street se produjo, entre otras cosas, porque el desempleo había llegado al 24%, ¿no? O sea, por debajo del nuestro. De los países en desarrollo, el país con más paro es Sudáfrica, con un 25%. De luego lo siguen Botswana y Namibia, con apenas un 20%. Nosotros estamos aceptando este 24%, 23% como paro que no logramos derribar, ¿no? Yo no sé si cuando analizamos lo hacemos fijándonos más en el crecimiento económico que lo que es el desarrollo económico, ¿no? Son dos conceptos económicos muy, muy distintos, ¿no? El desarrollo económico implica que somos capaces de organizar las actividades productivas y entre ellas también el mercado laboral. Lo que llama competitividad la Comisión Europea, que acaba de sacar un tercer informe sobre la competitividad de las regiones europeas y sitúa a Canarias en el 217 de 263, ¿no? Y habla de competitividad diciendo que es la habilidad de una región para ofrecer un entorno sostenible y atractivo para las empresas y para los residentes, para que los residentes vivan y trabajen, ¿no? Yo lo que me pregunto es hasta qué punto somos capaces de ir reduciendo ese desempleo, ¿no? También es verdad que a veces cuando hay noticias recientes que despejan ciertos enigmas, ¿no? Por ejemplo, la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, el 14 de marzo, había detectado empleo irregular en un 30% de las empresas canarias, ¿no? Es decir, ¿qué percepción tiene usted, señor consejero, desde su consejería, de todo esto, que son, al fin y al cabo, a lo mejor, estadísticas, simples estadísticas, ¿no? Como decía el antiguo primer ministro británico Benjamin Disraeli, existen las mentiras, existen las malditas mentiras y existen también las estadísticas, ¿no? A lo mejor las estadísticas es lo que nos están confundiendo.
Sí, gracias, presidenta. Señor García Ramos. Vaya por delante una cosa, no aceptamos que el 24% sea un paro definitivo, creemos que tiene que seguir bajando y vamos a trabajar para ello. De hecho, el presidente del Gobierno de Canarias, cuando asume, nos encarga dos cosas: uno, que no hagamos las cosas como las hemos hecho siempre, sino que las hagamos de una forma diferente; dos, que trabajemos para impulsar la economía vía fomentar la actividad empresarial como método para generar empleo y reducir la tasa de paro. Con lo cual, digamos que esa es el leitmotiv, la línea maestra que tenemos que seguir. Y además debemos conducirlo de tal forma que sea un ciclo virtuoso. Lo que pasa es que cuando hablamos del paro estructural tenemos que entender que, primero, que las previsiones que se anunciaban de expectativas favorables de los sectores económicos, que estamos hablando del 2017 y 2018, estamos hablando de algo que es a medio y a corto plazo.
Cuando hablamos del paro estructural, eso tiene naturaleza de largo plazo. Y la cuantía es otra, pero cuando se habla del paro estructural estamos hablando de algo que implícitamente es largo plazo. Y en primer lugar me gustaría clarificar qué es el paro estructural y de acuerdo con la definición de la propia OCDE, es la tasa de desempleo consistente con la inflación salarial constante o la inflación de precios constante, dadas las condiciones económicas actuales. Y por lo tanto, debemos entender que la tasa de paro estructural es aquella a la que se tiende con una, en la economía de, a largo plazo. Se entiende que además es un tipo de desempleo involuntario. Es a largo plazo y que no se reduce o va a desaparecer cuando se aplican medidas de política económica de expansión de la demanda agregada. Las desviaciones que van a existir entre la tasa de paro y la tasa de paro estructural se deben al ciclo económico y no se deben a una tendencia de crecimiento a largo o a medio plazo, sino ya, como les indico, a las desviaciones. No existen estadísticas oficiales sobre un paro estructural, pero a falta de estos datos tenemos que utilizar como referencia hasta dónde se puede reducir la tasa de desempleo. Y para ello tenemos que identificar, en estos momentos, nuestra única referencia, cuál fue la tasa de paro más baja que hemos tenido. Pues, de acuerdo con la EPA, la más baja que se tuvo allá por el 2007, en el momento previo a la crisis, y se situó en ese momento en un 10,5%. En la actualidad, en el cuarto trimestre del 2016, la tasa de paro en Canarias está en el 24,9%. El máximo de la tasa de paro, si nos llegamos a ir al tercer trimestre del 2013, era del 34%. Con lo cual, hemos bajado 10 puntos desde el tercer trimestre del 2013 al cuarto trimestre del 2016. Por lo tanto, en unos 3 años, hemos bajado 10 puntos. El hecho de que las expectativas económicas sean positivas, evidentemente va a implicarnos que se va a crear empleo, que la reducción de la tasa de paro va a continuar y que, por lo tanto, se va a cortar la brecha con los mínimos históricos. O sea, nos vamos a tener que ir acercando, por lo menos, a lo que serían los mínimos históricos. Y, por lo tanto, deberíamos acercarnos a lo que sería esa tasa de paro estructural a la que usted hacía mención. En resumen, aunque la cifra de paro siga en niveles elevados, en términos históricos, si nosotros creemos que va a continuarse reduciendo la que tenemos, en sintonía con las expectativas de mantenimiento de un dinamismo de la actividad económica, consecuencia de un entorno mundial y consecuencia de unas políticas económicas que estamos abordando desde el Gobierno de Canarias, que van en la línea de diversificar la actividad económica y potenciar la actividad empresarial en la línea de buscar empleo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Señor García Ramos, hemos terminado el orden del día. Levantamos la sesión.